En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, 28 de mayo de 2020, un día en el que sigue siendo absolutamente imposible saber cómo evoluciona la pandemia. Empieza a ser ya una especie de culebrón irritante que nos podemos tomar con sentido del humor, pero no es para tomárselo con sentido del humor porque estamos hablando de personas que han fallecido. No sabemos cuántas, no tenemos ni la más remota idea de cuántas porque este gobierno es incapaz de saber explicar cuántas. Datos que se han facilitado de manera oficial. Acumulado de fallecidos, según la contabilidad del Ministerio de Sanidad, 27.119. La contabilidad oficial del Ministerio de Sanidad ayer había contabilizado 27.118. Por lo tanto, no hace falta ser muy listo para llegar a la conclusión de que lo que nos está diciendo el Ministerio de Sanidad. Si ayer había 27.118 y hoy hay 27.119, es que se ha producido un fallecido más de ayer a hoy. Vamos a ver por qué eso no es verdad. Según los propios datos del Ministerio de Sanidad, nuevos fallecidos en los últimos 7 días. Ayer decían que 39 y hoy dicen que 38. Por lo tanto, hay un fallecido menos. Y si hay un fallecido menos, ¿por qué en la contabilidad de fallecimientos totales hay uno más? Imposible de saber. Les doy un dato todavía mucho más estremecedor, más esclarecedor. Desagreguemos el dato de fallecimientos en las últimas 24 horas felicitados por la Comunidad de Madrid, 7. ¿Dónde están contabilizados los 7 de Madrid? Si solo se ha contabilizado uno más en el cómputo general con respecto a ayer. Por tanto, vuelvo a repetir, no es una crítica caprichosa. No soy capaz, ni yo, ni nadie, porque lo he preguntado, lo he seguido, he estado atento a cómo lo están dando todos los medios de comunicación, y nadie es capaz de enterarse de cuál es la evolución de la pandemia desde que se han cambiado de criterios y desde que el señor Simón ha empezado a jugar con nosotros de una manera, desde mi punto de vista, intolerable. Dicho esto, punto y aparte. Digo punto y aparte porque me voy a venir arriba y voy a hacer algo que no quiero, y es contribuir a que el clima que se está estableciendo ya en nuestro país empiece a superar demasiados decibelios y demasiados grados de, en fin, de impaciencia, de intolerancia y de irreverencia. Lo que ha pasado hoy en el Congreso, que es la noticia para mí más destacada del día, no tanto por lo que ha pasado, sino por cómo ha transcurrido, demuestra que nos estamos adentrando peligrosísimamente, en mi opinión, en un clima de crispación que no nos va a llevar a ningún buen sitio, a ningún buen sitio. Tengo que decirles que Mariano Alonso nos había hecho una crónica estupenda de todo lo que ha ocurrido hoy en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso. Duraba 4 minutos, puede parecer mucho, y hacía un resumen, yo creo que muy completo, y se lo agradezco desde aquí. Sin embargo, fíjense, he preferido hacerles la versión extendida, porque creo que esta es la típica noticia que aporta mucho si la conocemos con matices, en todos sus detalles. Así que vamos a la versión extendida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que Pablo Iglesias el vicepresidente del gobierno, ha llegado con grandes ánimos de provocar. Pablo Iglesias está provocando, un día y otro día, con cara de sonrisa, tratando de aparentar que con él no va la cosa, provocando la reacción airada de la oposición, para que sea la oposición la que se quede retratada con la respuesta airada a su provocación, digamos, flemática. Es una estrategia que hace bien las cosas como son. Esa habilidad la tiene Pablo Iglesias. Ayer lo vimos en el Congreso de los Diputados. Llama marquesa, de manera despectiva, a la portavoz del gobierno, mentándole a los padres, y cuando la portavoz del Partido Popular menta a los suyos, entonces se pone muy digno y dice que va a recurrir a la justicia por vía paterna. Y entonces ya está. Es decir, la fotografía es, ayer quien quedó retratada fue Cayetano Álvarez de Toledo, cuando quien había sembrado la discordia había sido Pablo Iglesias. Y hoy ha ocurrido exactamente igual. Llega el señor Iglesias a la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados y empieza diciéndole al Partido Popular que toda la pandemia y la gran cantidad de desastres que hemos padecido desde que se declara la pandemia es culpa del Partido Popular, porque hizo recortes en la sanidad, porque no tuvo ni idea de cómo planificar en los centros hospitalarios, etcétera, 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 etcétera. Y cuando ya había acabado con el Partido Popular, se encara con Vox. Y entonces a Vox le acusa de provocar, o de querer provocar, o de tener la intención oculta o no tan oculta de provocar un golpe de Estado, como ustedes quieran, y se organiza la parda. Primera parte de la versión extendida, escuchen.
¿Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal? Pero les han votado muchos ciudadanos españoles, y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría.
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría, claro. No tiene la misma categoría, y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
No esté con sus diatribas. Esto es un espectáculo lamentable propio de un marxista comunista como usted, que no conoce lo que es el consenso y que no tiene en absoluto el nivel que debe tener. Usted continúe, que yo no voy a tolerar esto.
¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar,
señoría? No, me entre en el diálogo de este tipo, no. No entre en el diálogo de este tipo.
Cierre al salir, señoría.
Con ese gesto chulesco despedía el vicepresidente del gobierno al señor Espinosa de los Monteros, que había pedido algo tan evidente como que se tuviera el mismo criterio que ayer utilizó la presidenta del Congreso de los Diputados cuando unilateralmente retiró del diario de sesiones lo que había dicho la portavoz del gobierno, la portavoz del Partido Popular, sin el consentimiento de la portavoz del Partido Popular, de Cayetana Álvarez de Toledo. En ese momento entendió, yo creo que mal entendido, pero esta es una cuestión opinable, la presidenta del Congreso, la señora Batet, que eso no debía figurar y lo retiró. Cuando le pide el señor Espinosa de los Monteros a Patxi López, que también ha sido, por cierto, presidente del Congreso, que por favor obligue a rectificar lo que es efectivamente la imputación de un delito grave contra la Constitución, el señor Patxi López se pone estupendo, ya lo han escuchado, dicen que la libertad de expresión va por ahí. Claro, él tiene muy claro, después, que se ha organizado un pollo de muchísimo cuidado. Y alguien le debe hacer ver que no ha estado bien. Y entonces tiene un primer signo de dignidad política, el señor Patxi López. Y en la sesión de la tarde, a la que, por cierto, acude el señor Espinosa de los Monteros, después de haberse ido por la mañana, el señor Patxi López inaugura la sesión vespertina pidiendo disculpas.
Antes de seguir con el orden del día, me gustaría pedir disculpas, porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios. Me alegro ver que los que se han ido hayan vuelto y le ruego a todos que nos pongamos a trabajar.
Bueno, parecía que aquello podía enderezarse. Por lo tanto, después de una sesión tormentosa por la mañana con cruce de acusaciones y de insultos, y el señor Espinosa de los Monteros quería contribuir de aquella manera. Naturalmente aceptaba las disculpas, pero quería dejar claro, y yo creo que estaba en su legítimo derecho de hacerlo, que las disculpas, más que el señor Patxi López, que también, porque no había estado fino, quien tenía que pronunciarlas era el que había sembrado la discordia, es decir, el señor Pablo Iglesias.
Si me permite, brevemente, señor presidente, nosotros aceptamos sus disculpas, le agradecemos el gesto, que me parece muy honroso, y estamos seguros de que el vicepresidente del Gobierno, que tiene un cargo institucional de enorme importancia, pronto presentará sus disculpas también, como es propio de una persona que ostenta ese cargo, y retirará la imputación de un delito y ese juicio de intenciones que ha hecho para nosotros. Dicho eso, insisto que agradezco.
Muy bien, lo que me importa es que nos pongamos a trabajar.
Seguimos adelante.
Así que vamos a ello.
Bueno, pues a ver, se ponían a trabajar, parecía que había pasado lo peor y que por lo tanto la sesión de la tarde iba a ser un poquito más productiva y menos, digamos, barrio bajera, menos de disputa de bar, menos de reyerta, que viene siendo desgraciadamente muy habitual. Bueno, hasta que llega la portavoz de Vox, que se llama Inés María Cañizares. Se había puesto estupendo el señor Espinosa de los Monteros por la mañana, con toda la razón del mundo, porque el señor Iglesias le había llamado golpista a él y a su partido. Y entonces la señora Inés María Cañizares, no sé si por aquello de dar ejemplo de una conducta distinta, coge y llama pirómano comunista a los portavoces de Podemos.
A pesar de esto, le voy a decir que le doy las gracias por estar en este Gobierno y por tener la valentía de no irse, porque creo que usted puede ser el único dique de contención dentro de este Gobierno frente a los pirómanos comunistas con los que usted y los demás españoles tenemos que lidiar.
Más insultos. Bien. Y en ese momento, naturalmente, el vicepresidente primero de la Comisión, comunista, declarado, que es de Podemos, que está en la coalición de Podemos, tiene un rifirrafe espectacular con Patxi López.
Señora presidente, pero es que en la intervención de la portavoz ha ocurrido algo muy grave.
No, es que no puedo.
Sí, sí, que usted además ha corregido al empezar la intervención. O sea, esta señora ha llamado pirómanos comunistas.
No, es que no puedes intervenir.
Pirómanos comunistas. Espera,
no puedes.
Es un grave insulto.
La primera cuestión.
Miembro, pues me deja usted un momento.
No, te dejo porque no puedes intervenir desde la mesa.
No, perdone, que soy miembro de un partido de la democracia.
Si no entiendes que no puedes intervenir desde la mesa, es que no entiendes. Pues tendría que haber bajado y haber pedido la palabra. Hombre, es que no se puede desde la mesa saltarse a la torera.
Yo lamento mucho. Lo que me parece sorprendente es que se permita insultar, es decir, pirómanos comunista, que el presidente no diga nada. Y esto es un chorreo de insultos y utilización de términos peyorativos constante. Que
ya
no pase
ya
lo que ha pasado esta mañana.
Ya ha intervenido,
entonces,
tengo yo.
Por favor,
está,
si no importa.
Se ha acabado la palabra. Vuelvo a hacer una reflexión que si no la quiere entender nadie, lo lamento. Mire, yo...
Para la cinta, como decía el clásico García, porque si no vamos a perder el hilo. Es muy importante. Ahora escucharán lo que acabo de interrumpir, que es la intervención que tiene Patxi López como presidente de la Comisión para la Reconstrucción. Pero no perdamos de vista la secuencia de lo que acabamos de escuchar. Y lo que acabamos de escuchar es cómo un partido político, que es Podemos, se permite el lujo de, digamos, escandalizarse porque alguien les llama pirómanos comunistas cuando ellos se pueden permitir el lujo de llamar a golpistas a otros. Eso es legítimo. Que ellos insulten es legítimo. Que les insulten a ellos no es legítimo. Es una cosa verdaderamente sorprendente. De la misma manera, ya lo he dicho hace un instante y lo repito ahora, que tampoco termino de entender por qué Vox se ofende cuando le insultan y, sin embargo, se siente con la legitimidad de insultar al contrario. Este es el clima que se está creando. Y esto nos hace pensar, nos hace recordar algunos episodios recientes en la vida parlamentaria donde también siempre, o casi siempre, con el señor Iglesias como protagonista, vemos, a propósito de los scratches, eso no me lo dice usted en la cara, no me mande usted unos sicarios, como si fuera este un diálogo tabernario. Lo que ocurrió ayer en el Congreso, una vez más, con el señor Iglesias como protagonista, etcétera. Por eso decía al principio que es un provocador profesional. Y es evidente, hasta donde alcanza mi entendimiento, que el señor Iglesias está jugando a eso. Está jugando a enrarecer el ambiente, porque cuanto más crispado esté el ambiente, mejor para ellos. Y lo hace además con esa cara dura, con esa hipocresía, con esa frialdad, con ese cinismo de poner cara de no haber roto un plato. Pero eso sí, en cuanto le mentan a los suyos, manda a sus sicarios políticos, en este caso, para que monten el pollo que han montado. Bueno, habíamos escuchado en la sesión de por la mañana al señor Patxi López diciendo que, bueno, oiga, que no nos pongamos tan estupendos, que no hay que hilar tan fino, que la libertad de expresión es la libertad de expresión. Y debe ser que por la tarde le ha sentado bien la comida o alguien le ha, en fin, hecho alguna consideración y entonces se desdice a sí mismo. Ahora ya no se trata de que uno pueda decir lo que quiera, ahora se trata de autocensurarse por el bien del clima político que tanto se está enrareciendo.
Todos, señor.
No, déjame acabar, que no tienes la palabra. Un poco de educación. Y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le da la gana. Pero debiéramos de hacer una reflexión si tenemos que decir lo que nos da la gana, sobre todo en todas partes. Igual aquí solo tenemos que decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión. No sobre cualquier cosa. Porque entonces, ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión. Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. De una vez. Y aquí debemos de venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más. Ya está bien. Un poco de entender para qué nos eligen. Un poco de entender que si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la política, es este. Es este. Y de entender para qué estamos aquí. Si no, es que no servimos para nada. Para nada. Y ya sé que a todos nos da la gana decir lo que nos da la gana todo el rato. Pues no. Lo siento. Debiéramos de ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura de las circunstancias. Y vuelvo a disculparme. Yo, porque no lo he hecho bien. Ya está. Por favor, no ahondemos en esto.
Bueno, pues
y hagamos lo que tenemos que hacer.
¿Por qué he permitido, por qué he querido que ustedes escuchen, digamos, entera esta intervención del señor López? Pues porque con independencia de que yo no crea que sea la persona que tiene más autoridad moral para hacerlo, sobre todo después de su conducta de por la mañana, pero es verdad que se ha disculpado. Oiga, y tampoco es nada normal que un político se disculpe, ¿eh? Y en sí mismo eso es una noticia, y además una buena noticia, desde mi punto de vista. Pero vamos, independientemente de que tenga más autoridad moral o menos, yo no soy ahora quién para hacer juicios morales. Lo importante es que le hace un discurso que yo personalmente suscribo. Que me permite, que me perdone Federico, que me llamará centrista pastelero y pastueño y lo que le dé la gana. Pero llevamos en esa discusión desde hace 20 años y no creo que sea así. Yo comparto ese discurso. Y creo que si todos fuéramos capaces de secundar ese discurso, bueno, primero habría que creérselo. Yo no sé si el señor Patxi López se lo cree, pero yo suscribo lo que he dicho. Y la política española necesita urgentemente de conductas que se ciñan a esa pauta de comportamiento. Se podrá discrepar. Hasta ahí podríamos llegar. Y se podrá utilizar la libertad de expresión para, en fin, mantener esa discrepancia en términos razonables. Pero, hombre, no. Ya el insulto tabernario, ya que se convierta en moneda de cambio todos los días, esa especie de reto de a ver quién dice la machada más grande, en un momento en el que se está muriendo la gente y en el que estamos viviendo una de las situaciones más delicadas que se han vivido en, no sé, cuántos años, los que ustedes quieran, desde la Guerra Civil, establezcan la comparación que les dé la gana, y la clase política se dedica a eso. Es muy difícil de tragar, por eso digo que yo suscribo lo que formalmente ha dicho el señor Patxi López. Problema, que no parece que la política vaya por esa dirección, en absoluto, porque mientras el señor Patxi López estaba haciendo ese discurso que yo he querido que ustedes escuchen íntegramente, la portavoz del Partido Popular seguía a lo suyo, cargando contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Miriam Muro.
La portavoz del Partido Popular se reafirma. El padre de Pablo Iglesias es un terrorista, a pesar de que en las últimas horas no ha encontrado en su partido un respaldo explícito a su intervención de ayer. La portavoz popular ha pedido hoy que se mantengan en el diario de sesiones esas palabras de ayer contra el padre del líder de Podemos.
Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Mientras esperaremos que lleguen los abogados, no creo que lleguen, voy a exigir que se mantenga, y he exigido que se mantenga, la expresión hijo de terrorista, porque es un hecho, insisto, fáctico, en el diario de sesiones del Congreso.
Así lo ha explicado durante un coloquio de la Fundación Internacional para la Libertad, en el que también Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió ayer retirar sus palabras de hijo de terrorista contra Pablo Iglesias del diario de sesiones, pero hoy el también socialista Patxi López no ha querido eliminar las acusaciones de Iglesias contra Vox durante la Comisión de la Reconstrucción del Congreso, donde ha dicho que el partido de Santiago Abascal quiere dar un golpe de Estado, pero no se atreve.
Estaba interviniendo el señor Iglesias en retribuyendo intenciones de dar un golpe de Estado a un partido político de esta Cámara. No, es que yo creo que ustedes desearían darlo, pero no se atreven a dar un golpe de Estado. Y el señor presidente de la Comisión, que fue presidente del Congreso, Patxi López, no retiró esa expresión. Para que veáis hasta qué punto sigue existiendo ese desequilibrio de superioridad e inferioridad moral.
Álvarez de Toledo mantenía así sus palabras, a pesar de que hoy desde su partido no se ha visto un respaldo explícito a esas declaraciones de la portavoz popular. Preguntado por este asunto, el número 2 del PP, Teodoro García Egea, echaba en Telecinco balones fuera.
Lo que nuestra portavoz hizo fue una interpelación que da mucho más tiempo para el intercambio de pareceres entre los dos oradores, ¿no? Yo creo que en este punto, pues ese enfado que hay en el gobierno con la calle se traslada al hemiciclo, y en muchas ocasiones pues se producen intercambios de reproches duros, ¿no? Yo lo achaco simplemente a este clima que en este momento están viviendo muchos españoles, en los que no se están cobrando los ERTE, no se están haciendo test.
Fuentes del Partido Popular son más explícitas, critican esa intervención de ayer de Cayetana Álvarez de Toledo y dicen que eclipsó lo que realmente era importante, que era poner el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y también en ese escándalo que se vive estos días en la Guardia Civil.
Guillermo Mariscal es diputado del Partido Popular, vicepresidente en representación del Partido Popular, vicepresidente segundo de la Comisión para la Reconstrucción, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Don Guillermo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se vive un clima tan crispado como el de hoy desde la mesa presidencial de una comisión que se creó con la idea de buscar consensos políticos?
Hoy realmente lo más violento que, además de, por supuesto, lo que han descrito y hemos podido escuchar en esta emisión previa, lo que ocurrió esta mañana, quizás lo de esta tarde, ¿no? El comportamiento de mi homólogo en la comisión, del vicepresidente que está en representación de Podemos, pretendiendo responder desde su posición de vicepresidente a una frase o una intervención de una representante de Vox ha sido muy violento, ¿no? Yo sí quiero decir que he escuchado a Patxi López pedir perdón por lo que ha hecho esta mañana, y me parece que también eso hay que ponerlo en valor. Tampoco voy a hacer yo aquí un hermeneuta de la labor de Patxi López hasta el día de hoy, pero es cierto que ha pedido perdón y es cierto que sus palabras las comparto. Es decir, el motivo último de la creación de esta comisión, que es fruto del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, cuando este pretendía que la comisión se centrara en la Moncloa, traerlo al Congreso, donde todos estamos representados, ese, digamos, éxito político de Pablo Casado tiene como destino tratar en la medida de lo posible de encontrar entre todos pues argumentos suficientes para ayudar y coadyuvar a que la economía nacional y los problemas sociales y sanitarios pues encuentre una solución pronto. Ese es el objeto de la comisión, no exhibir ideologías como en este caso, que en ningún caso y nunca han sido buenas para el ser humano. Y me parece que ha sido bastante lamentable.
Bueno, vamos a ver, luego, independientemente, no quiero, podríamos hablar hasta y no parar, ¿eh? O sea, quiero decir, del clima que se está creando, de lo que pasó ayer, de lo que pasa en todas y cada una de las sesiones de control desde hace ya más de un mes, del clima que, desde mi punto de vista, nos lleva a una especie de redición del cainismo inveterado de este país que nunca ha condicionado nada, nunca jamás en la historia ha condicionado nada bueno, pero bueno. Vamos a lo que hay. Y lo que hay es una comisión de reconstrucción que usted conoce muy bien porque usted vicepreside. Y, naturalmente, de lo que se trata, lo que esperábamos los españoles, yo no tenía muchas esperanzas, la verdad, las cosas como son. Lo he dicho públicamente muchas veces.
Entonces, don Luis, usted no es un buen centrista. Los centristas siempre tenemos esperanzas.
Bueno, pues,
es
pues mire usted, ese argumento que me da para cuando mañana Federico me hace la conducta en público, le diré que el Partido Popular me ha retirado la credencial de buen centrista, y a lo mejor tiene usted razón.
No,
yo no daba un duro. Yo no daba un duro porque ya veía el clima mal. Y porque yo no veía que hubiera, digamos, mimbres suficientes para hacer un cesto. Es decir, las posiciones políticas que estaba defendiendo para reconstruir España Podemos y las que defienden ustedes me parecen que no casan, como el agua y como el aceite. Por lo tanto, yo no era muy optimista, las cosas como son. Pero es que después de ver el ambiente como el de hoy en la comisión, no es que sea optimista, es que soy descaradamente, en fin... No sé si pedirles que disuelvan ustedes la comisión, porque va a servir no para lo que ustedes quieren, sino exactamente para todo lo contrario.
Usted responde esta pregunta con lo que dijo en un inicio, ¿no? Es decir, hay equipos en el mundo del fútbol que prefieren el barro y ese mal estado para desarrollar su juego. Hay formaciones políticas que quieren la gresca y el follón para con ello continuar en sus planes. Y nosotros no. Nosotros estamos convencidos que una vez que acabe este ir y venir de comparecencias de ministros a las que estamos siendo sometidos por la mayoría parlamentaria y aparezcan a partir de la semana que viene en cada uno de los cuatro grupos de trabajo, pues representantes de la sociedad civil, profesores de universidad, representantes de asociaciones, empresarios sindicales, think tanks, y empecemos a escuchar planteamientos nuevos que permitan que algunos que tienen la mente más cerrada puedan abrirla. Yo estoy convencida que los documentos que cada uno de los grupos puedan verter en esa comisión, tanto el de Unión Europea como el económico, como el social, como el sanitario, ofrezcan a la sociedad alternativas y esperanzas. Yo creo que esa es nuestra obligación. Por eso nosotros no nos levantamos nunca de las comisiones ni de los grupos de trabajo. Si nosotros nos levantamos, ¿quién se queda ejerciendo la labor de oposición? ¿Quién es la alternativa a este gobierno? Por tanto, nosotros creemos sinceramente que las personas que hemos propuesto y las que han propuesto otros grupos pueden enriquecer ese documento final que se pueda presentar a los españoles como alternativa a un escenario o a un horizonte que realmente ahora mismo es bastante negro. Es decir, yo hoy pensábamos que lo de Nissan y Alcoa era lo peor y me acabo de enterar por unos compañeros, yo soy el que coordina la Comisión de Industria, que Mercedes reduce un 5% su producción en nuestro país, ¿no? Por tanto, necesitamos soluciones urgentes, que den soluciones reales a problemas reales. Y esto va a requerir, obviamente, que todos y cada uno de las formaciones políticas que estamos en el grupo de trabajo cedamos, que abandonemos los prejuicios partidistas y nos centremos en la solución de los problemas. Y yo creo que hay espacio para ello. Bueno, todo lo que está ocurriendo estos días, don Luis, todo esto que está ocurriendo estos días, solo beneficia a quien practica ese tipo de política. Yo cuanto menos tiempo le demos a este tipo de actitudes, más enriquecedora será el resultado que pueda ofrecer nuestra comisión.
Ya sé que esta pregunta le parece un marrón, me da igual, porque mi obligación es hacérsela. Yo suscribo lo que usted dice, pero dígame una cosa, don Guillermo, con sinceridad, con claridad, hasta donde pueda, porque tampoco le quiero meter en un lío. ¿Y usted cree que el Partido Popular contribuye a crear ese clima llamando hijo de terrorista a un vicepresidente del gobierno, por mucho que el vicepresidente del gobierno efectivamente sea un profesional de embarrar el campo?
Nosotros durante la sesión de control del miércoles llevamos dos estrategias, ¿no? En primer lugar, tratar de desenmascarar y enseñar a los españoles las enormes contradicciones que rodean al ministro de Interior, Grande Marlaska, y las cantidades de situaciones que yo creo que ya le inhabilitan para el ejercicio del cargo. Lamentable en este caso, teniendo en cuenta su procedencia como juez y como un hombre que defendió la libertad allí donde más difícil fue. Eso por una parte. Y a continuación, la portavoz del grupo parlamentario mostró en esa interpelación ante el CPQ II pues la realidad de una ideología que es la que él dirige y la que él sigue, que pues no ha procurado más que desastres, hambre y dificultades.
No cambiemos los papeles, don Guillermo, no cambiemos los papeles. Está usted describiendo lo que ocurrió, que ese es mi papel. Yo le pido que lo valore, que es el suyo. ¿A usted le parece bien que se utilicen ese tipo, digamos, de monedas de cambio político para que ese clima que tanto a usted como a mí nos horripila, que se está creando efectivamente, deje de crecer?
Yo creo que el señor Iglesias a veces merece una respuesta contundente. No sé si puede ser la más acertada en este caso. Lo cierto es que yo, como el resto de españoles probablemente, o la gran mayoría de ellos, nos hemos enterado de esa afirmación que hizo la señora Alba de Toledo, y más cuando hemos comprobado en la tarde de ayer cómo el ejército podemoide se ha encargado de intentar romper o cambiar el significado de FRAP en Wikipedia. Es decir, hemos visto cómo hay formaciones políticas que tratan de retorcer la historia y crear una historia nueva. A mí, de verdad, que no creo que sea el asunto más relevante. Lo relevante es que los españoles pudieron conocer que existe una alternativa en política interior el miércoles, que existe la posibilidad de tener otro ministro de Interior diferente con otro presidente del Gobierno, y que pudieron escuchar la retahíla de hechos que muestran a Pablo Iglesias como algo o un producto extraordinariamente contaminante para la democracia española.
Una última pregunta, don Guillermo. El señor Patxi López, que preside esa comisión, en justa, digamos, coherencia con lo que ha dicho, un discurso que a mí me parece, yo lo suscribo particularmente, el de la tarde, el después de haber pedido disculpas, se ha reunido con los vicepresidentes para que entre todos sean capaces de que se conduzcan los trabajos de esta comisión en otro tono completamente distinto al de hoy, ¿o no?
Bueno, la exposición que ha hecho se la ha hecho a toda la comisión y yo me he sentido también concernido por esa declaración. O sea, yo lo que sí creo es que el vicepresidente que está en representación de Podemos, el representante de Podemos, que como todos ustedes saben es el secretario general del Partido Comunista de España, debería reflexionar. Y si no lo hace, pues el resto de miembros de la comisión se lo haremos saber tanto en la mesa como en la comisión. Yo creo que, como ocurre con otras actividades profesionales o lúdicas, lo importante no son los detalles, lo importante es el fondo. Y para poder alcanzar un fondo bueno y poder llegar a acuerdos, es necesario que obviemos en la medida de lo posible los insultos, como se han producido esta mañana. Y además, lo duro para mí es escuchar a un vicepresidente del Reino de España pues insultar a otra formación política. Esa es la primera vez que lo he visto yo en mi vida.
Don Guillermo Mariscal, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Igualmente. Adiós.
Es jueves, es 28 de mayo de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Estamos en este momento siguiendo en la comparecencia en directo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también de Fernando Simón, que siguen anunciando cómo las comunidades autónomas van a poder ir pasando de fase a partir del próximo lunes. Según el ministro Salvador Illa, a partir del lunes el 70% de los españoles, 32 millones, pasarán a la fase 2. Entre ellos está toda Castilla, una parte de Castilla y León. En Cataluña pasan a la fase 2 Cataluña Central, Gerona y el Alto Penedés. En Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real y Toledo, que son las que faltaban, las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En Andalucía también Granada y Málaga, y asimismo también hemos podido saber que pasan a la fase 2, las islas de Formentera, y en Canarias La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Insiste también don Fernando Simón en la importancia que tiene la responsabilidad individual a la hora de ir juntándonos en los próximos días con nuestros familiares y allegados. Algo importante, porque hoy mismo hemos sabido que en la ciudad autónoma de Ceuta están preocupados porque, aunque se encuentran en la fase 2, cabe la posibilidad de que pudiera haber un retroceso en los próximos días debido a un brote ocasionado por una serie de fiestas. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero, esta misma mañana, mostrando esa preocupación por una relajación excesiva en los barrios de la periferia, y ha informado también del enfado del ministro Salvador Illa por ese motivo.
El ministro, después de una larga conversación que tuve ayer con él, nos dijo que si esto seguía así, nos volvía a la fase cero. Señores, la responsabilidad está ahí. El virus está en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que nadie nos está haciendo caso.
Por ese motivo ha pedido a la delegación del Gobierno que, por favor, haya más presencia policial en las calles, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil. Y cambiamos de asuntos. Uno de los temas del día, la automovilística Nissan le ha comunicado esta mañana al Gobierno que va a cerrar la planta de Barcelona, que cuenta con 3 instalaciones, 3.000 empleados directos y al final unos 12.000 indirectos. El consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, ha explicado que el cierre se debe a un plan para reducir hasta el 2023 un 20% su capacidad de producción en todo el mundo. Por su parte, el Ejecutivo español lamenta esta decisión y, según el Ministerio de Industria, se le ha propuesto a la presidencia de la firma japonesa crear un grupo de trabajo para buscar alternativas a la fábrica. Solo la clausura de la misma costará 1.000 millones de euros. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha dicho esta mañana en Radio Nacional que su gobierno va a seguir luchando por salvar esos puestos de trabajo.
No vamos a tirar la toalla, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a seguir buscando fórmulas que nos permitan proteger el empleo, haciéndolo, por supuesto, en diálogo con los trabajadores. Nosotros vamos a explorar todas las opciones posibles, insisto, todas las opciones posibles, porque lo que nos preocupa, evidentemente, es mantener ese empleo y ese saber hacer de una historia de más de 40 años.
Nada más conocer la noticia, el comité de empresa de Nissan ha animado a los trabajadores a que sigan movilizándose, por lo menos hasta diciembre, que es cuando se prevé efectuar el cierre de esas plantas. Y hemos podido ver cómo muchos de ellos han cortado algunas de las carreteras de la provincia. Por cierto, que el sector automovilístico teme que las demás marcas pudieran iniciar un efecto dominó para ajustar sus plantillas. Hablamos de un sector que representa casi el 15% del Producto Interior Bruto. Y no es la única mala noticia en materia de empleo hoy. La multinacional estadounidense Alcoa ha anunciado también que inicia el procedimiento para el despido colectivo de hasta 534 trabajadores de los 600 que tiene adscritos a una de sus dos factorías en San Cibrao, en Lugo, concretamente la planta que fabrica aluminio. Este mediodía la dirección de la empresa en España ha comunicado la decisión a los representantes sindicales. Alegan que la situación es insostenible debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente, y eso sí, antes de tomar una decisión definitiva han planteado crear un periodo informal de consultas con los trabajadores que durará como máximo 3 semanas. Los trabajadores, por su parte, sospechaban que algo así podría ocurrir ante la falta de producción durante la crisis del coronavirus. Y más asuntos. Tras la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8M y por el posible delito de prevaricación administrativa en grado de omisión, la titular del juzgado 51 de Madrid ha asegurado hoy que le parece sorprendente el recurso que ha puesto la Abogacía del Estado. Veamos en qué términos, Miguel Ángel Pérez.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que investiga la manifestación del 8M en plena crisis de la COVID-19, asegura que es sorprendente que la abogacía del Estado necesite ahora tiempo para preparar la declaración como investigado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Según la magistrada, la abogacía tenía a su disposición la documentación de la causa desde el pasado 21 de abril y hasta que no se ha ordenado por resolución judicial que comparezca este pasado 26 de mayo, el defensor jurídico del gobierno de Pedro Sánchez no se ha presentado para obtener copia de la causa. No obstante, accede a retrasar al 10 de junio la declaración de José Manuel Franco. La juez Rodríguez Medel contesta así los ataques recibidos ayer de la abogacía, que le acusó en su recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid de abrir una causa general contra el gobierno por la crisis del coronavirus y de iniciar una investigación prospectiva. Por último, la magistrada señala que las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid y de los otros 3 testigos citados finalmente se harán de forma presencial y no telemáticamente.
Gracias, Miguel Ángel. Y terminamos con un apunte de información internacional. Corea del Sur, ya saben, considerado uno de los países que mejor ha controlado la pandemia del coronavirus, ha anunciado en las últimas horas el mayor número de casos por el COVID-19 en casi 2 meses, con 79 nuevos contagios, la mayoría en la zona de Seúl. De esta manera, museos, parques y galerías de arte volverán a cerrar durante las 2 próximas semanas, según ha decretado el gobierno surcoreano. Y donde todavía están atravesando lo peor de la pandemia es en Estados Unidos, donde han superado en las últimas horas la barrera psicológica de los 100.000 muertos. Casi un tercio de las víctimas mortales se han registrado en el estado de Nueva York, que ya registra 29.300 fallecidos, una cifra superior a los datos oficiales en toda España o Francia.
En Casa de Herrero, es Radio.